Esto es Besitos de Terror. Hola amigos, bienvenidos a Besitos de Terror. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan la palabra regalo? Para ser más específicos, un regalo de mamá. Pensarán quizá en ropa, una loción o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Pero recibir un regalo de mamá que ha estado esperando por mucho tiempo para ser entregado puede resultar algo muy peculiar y hasta escalofriante.
Pero doctor, le juro que esta vez sí lo intenté. Es que se me terminan olvidando mis pastillas, pero le juro que sí sigo el tratamiento.
Ya, Daniel. Deja de hacer gastar a tu mamá en estas terapias. Tú necesitas ayuda psiquiátrica. Yo ya no te puedo ayudar.
No es cierto. Le juro que estoy progresando. Ya no escucho ruidos en la noche. Me di cuenta que eran los muebles de madera que truenan tras el cambio de temperatura.
Pero también escuchaba sonidos detrás de las paredes.
Son tuberías, doctor.
Daniel, por favor, ya te pasaste de tu cita. Y el siguiente paciente me está esperando. Por favor, retírate. Y dile a tu mamá que no estás bien y necesito hablar con ella.
Daniel salió del consultorio hacia el pasillo. Reconoció ese aroma tan peculiar de la recepción. Es chicle, es uva, es látex. Nunca ha podido diferenciarlo, pero siempre lo ha identificado. Dio la vuelta a la derecha después de haber bajado las escaleras y en la recepción pagó la consulta. Al salir, decidió caminar en vez de esperar el transporte. Conectó los audífonos y puso la música en aleatorio. A pesar de tener el volumen a tope, los ruidos de la ciudad lograban hacerse notar. Un coche pasó muy cerca de él, seguido por 3 patrullas a la par y 5 policías corriendo sobre la acera para tratar de cortar camino. Unas cuadras más adelante, en una esquina, dobló a la derecha y se dispuso a subir las escaleras de metal que llevan ahí desde que Daniel tiene uso de conciencia. Cuando está por la mitad del trayecto, un escalón flojo se mueve, haciendo que el muchacho pierda unos momentos el equilibrio.
¡Ay, carajo! Deben arreglar esto. Alguien se va a caer un día de estos.
Al llegar a su casa, las luces están apagadas y la puerta cerrada. Daniel pone la combinación en la cerradura digital y los mecanismos de seguridad se abren. Al entrar a su casa, percibe el ambiente frío. Huele a las flores que su madre tiene en la mesa de la sala de estar. Camina hacia el refrigerador, donde encuentra una nota.
Hijito, lamento que tengas que cenar solo de nuevo, pero tuve que salir del estado por motivos de trabajo. Volveré en una semana. Por favor, no salgas, no metas a nadie y compórtate. Te quiero mucho.
No es sorpresa. Un cumpleaños más, solo.
Daniel ordena una pizza, saca unas cervezas del refrigerador y se sienta a ver televisión. Al terminar de comer, sale al balcón, saca de su bolsillo un cigarrillo, lo enciende, inhala profundo y exhala lentamente, dejando que el humo recorra su rostro.
¿A quién voy a invitar? ¿A mis amigos? Esos güeyes no me pelan. Nadie me quiere. Es mi cumpleaños 23 y nadie me felicitó ni se acordaron de la comida que los invité, carajo.
Daniel le da una última fumada al cigarrillo, avienta la colilla por el balcón y al mirar al fondo para seguir la luz de la combustión de su cigarro, voltea hacia el cielo y nota una estrella muy brillante. Y por un momento sintió paz. Se tomó del barandal y dejó caer su mirada. Vio su cigarrillo golpear contra el piso. Un sentimiento le recorrió la espalda. Su respiración se aceleró mientras sentía que su pecho se comprimía. Sus manos se torcieron alrededor del barandal. Lo único que pudo hacer antes de desvanecerse fue mirar al cielo otra vez para mirar la estrella. Al levantarse, se da cuenta que la luz de la cocina está prendida y a la altura del refrigerador hay alguien parado. Daniel con trabajo se levanta y con la visión borrosa se va acercando poco a poco a la silueta. Una silueta que trae una ropa familiar, un vestido que vio esa mañana.
¿Mamá?
No hay respuesta.
Mamá, responde por favor.
En eso, la mamá gira silenciosamente. Voltea a ver a Daniel con mirada perdida. Ella toma un cuchillo y mientras sonríe, comienza a cortarse la cara.
¡Te dije que no trajeras a nadie a casa!
La mamá comienza a arrancarse la cara. Mientras ríe frenéticamente, los pedazos de carne caen al suelo y son pisados por ella mientras se va acercando a Daniel. Sus ojos comienzan a hacerse rojos, sus dientes se ven amarillos y sus músculos faciales se ven un tanto putrefactos con un tono verdoso desagradable. Daniel camina hacia atrás espantado hasta que siente el balcón en su espalda. Por instinto, voltea y mira la estrella. Al regresar su mirada enfrente, lo que antes creía que era su mamá, ahora estaba frente a él, a solo unos centímetros de su cara.
¡Feliz cumpleaños!
Daniel trata de dar otro paso hacia atrás, pero el barandal se rompe, dejándolo caer. Tras un movimiento brusco, Daniel despierta en su cama sudando frío. Son las 3 de la mañana. Las luces están apagadas, las ventanas cerradas y el ambiente está tranquilo.
¿Mamá?
Daniel se levantó de la cama. Se asomó habitación por habitación buscando a su madre, pero no había rastros de ella. Solo fue una pesadilla. A la mañana siguiente, Daniel se levanta al colegio. Se siente cansado, pero sin tener ya faltas disponibles y de mala gana, se levanta a bañarse. Al terminar de arreglarse, se mira al espejo. Tiene un ojo rojo, como una especie de derrame, pero no le da importancia.
Ay, pinches finales. Ya me están poniendo rojo el ojo, carajo. Ay, pero ya, es mi último final. Ya no tengo que regresar a ese horrible lugar.
Sale de su casa, pone los seguros de la puerta y baja por las escaleras. Mira hacia abajo y ve cómo su vecino pierde el equilibrio por el escalón dañado y cae al suelo. Daniel se ríe y se queja en su mente con respecto al mantenimiento de la escalera. Toma el autobús escolar y se sienta atrás. Sus amigos lo saludan como si nada, pero él los ignora. No se siente bien. Al terminar la última clase, Daniel siente un pequeño alivio. Al fin, dejaría de ver a los hipócritas de sus compañeros y podría disfrutar de sus vacaciones. Decide caminar por la ciudad. Sus audífonos a todo volumen comienzan a sonar y mientras va caminando por las calles de la ciudad, va bailando al ritmo. Después de tanto bailar, comienza a sentir un cosquilleo muy grande en su nariz. Pero a pesar de querer quitarlo, este sigue y sigue. Y cuando por fin logra salir el estornudo, se da cuenta de que está sangrando. Daniel decide sentarse un momento, dejando caer sus codos sobre sus rodillas, mientras mira cómo la sangre cae gota a gota sobre el asfalto. No hace nada por detener la pequeña herida. Se queda unos minutos viendo su sangre hasta que se detiene momentáneamente y decide reanudar su camino. Al llegar a la estación del Metrobús, vuelve a sentir esa picazón y estornuda en la entrada, haciendo que la gente que iba saliendo se moleste con él. Y después de muchas quejas inventadas de madre, logra encontrar un lugar para sentarse. Al mirar por la ventana, se da cuenta que el día se nubló de repente, pero no le da importancia. Solo piensa en llegar a su casa. Al llegar a su edificio, sube las escaleras de metal. Abre su puerta, entra a su hogar y entre sudor y mareo, cae directo al suelo de su cuarto, justo antes de llegar a su cama. Sale el sol, pero hay algo raro. No está el techo, ni la cama, ni el buró con las pastillas de Daniel. Tampoco hay una alfombra a sus pies. Ni está el aroma a flores que debería venir de la sala de estar. En lugar de eso, hay plantas, pasto verde y árboles enormes que no dejaban ver la parte más alta de ellos. Daniel se levanta y se da cuenta que está caminando en cuatro patas. Sin darse cuenta, Ya está en la cerca de una casa. El sol comienza a ponerse y el cielo se torna de un bello naranja fuego. El estómago gruñe y la sangre comienza a hervirle. Un sentimiento de odio y sensaciones de repulsión comienzan a invadirlo. Con gran fuerza y casi por instinto, Daniel comienza a correr a través del jardín y después de un gran salto, logra entrar por la ventana del segundo piso. Hay una niña en el centro de la habitación aterrada por la enorme figura y sin dudarlo, Daniel lanza un zarpazo que apaga la luz de los ojos de la niña. El grito ahogado de la pequeña alertó a su madre, quien al entrar a querer auxiliar a su hija, terminó con la misma suerte que ella. Daniel no siente culpa, no siente dolor, no siente remordimiento, solamente siente un hambre incontrolable. Baja las escaleras, pero no ve a nadie. Al dirigirse a la sala de estar, escucha la detonación de un revólver. Siente un ligero impacto en el hombro y sin inmutarse, voltea hacia el hombre que intentó matarlo, dándole un golpe tan fuerte que lo derriba. Cuando el cuerpo cae al suelo, se percata que su hijo está escondido abajo de la mesita del comedor. Daniel se acerca lentamente y se lanza sobre él. Abre su boca y de esta sale un líquido espeso y oscuro, cayendo dentro de la boca del pobre niño, el cual comienza a gritar y sus ojos verdes tan abiertos comienzan a tornarse rojos. De repente, un cohete lo despierta. Son las 11:20 de la mañana.
¿Qué carajos fue eso?
El chico comienza a vestirse, pero cuando intenta ponerse las botas, siente un dolor en las manos. Al levantarse e ir a lavarse los dientes, nota que tiene un poco de sangre en la cara, que podría deberse a su nariz. Recordó cómo su mamá le decía que los sueños pueden generar reacciones en el cuerpo que hacen que nos movamos bruscamente. Por lo tanto, pudo haber sido eso. Una pesadilla más. Bajó por las escaleras de metal, se dirigió a la estación de Metrobús e ingresó. En las noticias reportaban el asesinato de una familia sucedido esa madrugada, en las afueras de la ciudad. Pero Daniel lo ignora. Saca sus audífonos y pone la música, como siempre, en aleatorio. Cuando al final llega a la estación de la esquina del consultorio del doctor, guarda sus audífonos y entra al edificio. Al subir las escaleras hacia el consultorio, logra escuchar una conversación del doctor con su asistente.
Pero doctor, este niño tiene los síntomas de algo
no
grave.
No tiene nada, ese güey está sano. ¿Perdió a su papá y a su hermano en un accidente? Sí, puede tener trauma y problemas emocionales por eso. Pero eso no quiere decir que padece de lo que tú dices. Además, ¿tú qué vas a saber? No te metas. Tú tus pacientes y yo los míos, ¿está claro?
Daniel se coloca rápidamente los audífonos para no parecer alguien chismoso y se dispone a subir el resto de los escalones. Al llegar hasta arriba, mira directamente al doctor, quien después de una exhalación de hartazgo, le dice:
Daniel, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar disfrutando tu primer día de vacaciones como el resto de los chicos de tu edad?
No, doctor, es que ayer tuve una pesadilla muy extraña y al despertar me di cuenta que estaba sangrando de la nariz y quería ver si pudiese verificar que todo estuviese en orden con mi cabeza.
Lo ve, Doc. El sangrado de nariz no es normal. Eso quiere decir que sí padece de...
Por favor, Nicolás, retírate y deja de molestar a mis pacientes. Daniel, entra y toma asiento.
Después de una extensa revisión, el doctor le receta unas pastillas relajantes y otras para aliviar el dolor muscular. Sale de nuevo al pasillo, pero esta vez no percibe ningún aroma. Pero estaba tan concentrado en su padecimiento que olvidó prestarle atención. Al bajar las escaleras, entrega el dinero y la receta a la recepcionista, quien regresa con dos cajas de color naranja. Daniel saca un billete y se lo entrega a la chica. Toma sus medicinas y sale del edificio. Se encamina hacia la estación del transporte y se sube en el primero que llega. Al llegar a su edificio, corre con la suerte de subirse en el escalón que falla, haciendo que pierda el equilibrio y caiga como el señor del otro día. Se levanta, patea el escalón para acomodarlo y continúa su camino. Al llegar a su casa, comienza a revisar su refrigerador. Vacío. Por lo tanto, se dispone a pedir comida. Su apetito es tal que pide una orden de 30 alitas y boneless, un par de hamburguesas que estaban al 2x1, 2 litros de refresco y un 12 de cervezas. Al terminar, se levanta, va al balcón, enciende un cigarrillo, lo termina y se acuesta a dormir. Al poco tiempo, abre los ojos. Está caminando por los techos de los edificios vecinos al suyo. Sintió unas cuantas gotas de lluvia caer en su rostro, lo que lo hizo revisar el cielo, lo cual era extraño, pues la puesta de sol se veía despejada de cualquier nube. Cuando bajó la mirada, se percató que estaba en el borde de su edificio, mirando directamente hacia las escaleras con el escalón defectuoso. En una mano traía un pedazo de vidrio, con el cual se hizo un corte en la mano, dejando caer la sangre desde las alturas. De pronto, una voz dulce se escuchó a lo lejos.
¡Hazlo! ¡No te detengas! ¡Sabes que quieres hacerlo!
Daniel no lo dudó. Respiró profundamente y dio un paso al vacío. El sol salió a la misma hora que el día anterior. Un halo de luz entra a través de la ventana de Daniel, quien se levanta lleno de sudor, pálido y temblando de frío.
¡Uy, cabrón! No debí comer tanto.
El chico sale de casa y al encaminarse a las escaleras se percata que hay mucha gente rodeándolas. Cordones policíacos, ambulancias, paramédicos y forenses poniendo una manta sobre un cuerpo en el suelo. Daniel se acercó curioso entre la multitud y se da cuenta de algo horrible. Observa la mano que se asoma por debajo de la manta. Trae un anillo que él había comprado unos meses atrás. Mira los zapatos rotos que a su madre tanto le había costado encontrar. Y después de haber reunido todos los puntos, se da cuenta que ahora es un chico huérfano. Se soltó a llorar y comenzó a preguntar qué es lo que había sucedido con su madre.
Pues aparentemente la ciudadana había regresado de viaje. Encontramos su maleta y esta caja. Iba subiendo por la escalera y parece que pisó un escalón que falló y cayó desde arriba, golpeándose de gravedad. Y pues desafortunadamente pereció a causa del impacto. ¿Usted la conocía?
Sí.
Daniel agarró la caja que le entregó la policía y se percata que tenía una nota.
Lamento no haber estado en tu cumpleaños, hijito. Espero que este regalo te haga sentir mejor. Te amo mucho.
Es mi mamá.
Daniel está devastado. Los policías lo llenaron de preguntas de las cuales no tenía la respuesta. Solo sabía que su mamá se fue por trabajo. Tras un rato lo dejaron ir. Regresó a su casa, pero en un arranque de ira logró tirar la puerta, rompiendo los mecanismos de seguridad. La puerta salió volando al interior de su hogar. Y al estar enojado y desconsolado, aventó el regalo de su madre y todo lo que encontró a su paso. Va a la sala de estar y avienta la mesa de centro, haciendo que las flores de su madre salgan volando. En la cocina comienza a tirar todo de los estantes y mientras rompía los vasos, tomó la caja rota de su regalo y tras aventarla, una daga roja salió contra su mano. Daniel la miró y dicha daga le provocó el mismo corte que se había hecho en el sueño.
¿Qué carajos es esto? ¡Esto no es normal!
Daniel cayó desplomado contra el piso. El enojo se estaba yendo y él se rompió poco a poco. Entre los escombros encontró las cajas de medicinas que le había dado el doctor. Su primer pensamiento fue ir a verlo. De camino al consultorio, Daniel sintió un enojo muy grande. Su madre había muerto y de no ser porque las autoridades no arreglaron el escalón, ella estaría viva aún. Este pensamiento lo invadió mientras esperaba el transporte. Una vez sentado, Daniel escuchó una voz a lo lejos, una voz dulce y familiar.
No te resistas a lo que sientes. ¡Sácalo! ¡Déjalo fluir!
Daniel comenzó a sentir un dolor en la cabeza. Empezó a sudar a pesar de estar debajo de la ventilación. Su cuerpo comenzó a temblar.
¡Déjalo salir! ¡Conviértete! ¡Transfórmate!
Daniel se lleva las manos a la cara. Se da cuenta que nuevamente está sangrando de la nariz.
Libérate de este cuerpo. Tú ya no existes. Ven, acompáñame.
Daniel comenzó a llorar. Se llevó las manos a las orejas para intentar callar la voz que lo ha atormentado las dos últimas estaciones del transporte. En eso, un señor se acerca al cuerpo tembloroso del chico, le pone la mano en el hombro y con un tono paternal le dice:
Chico, ¿estás bien?
Daniel siente una chispa que hace que pierda el control. Su visión se nubla, los oídos comenzaron a zumbar. Con gran fuerza, Daniel aventó al señor.
¡Ya cállate!
Después de esta liberación de adrenalina, la visión de Daniel regresó, dejando ver al chico la atrocidad que acababa de cometer. El señor estaba en el piso, con una daga en el cuello, sangrando a mares. La gente de su alrededor está gritando, tratando de alejarse de él. Daniel tomó la daga y se acercó a una de las puertas de salida, bajando en la estación del consultorio. El chico ya no tiene miedo, ya no tiene el color bronceado que tanto lo caracterizaba. Sus ojos han perdido el blanco tan puro, siendo sustituido por derrames de rojo intenso. Sus manos dejaron de temblar. La daga lo hizo sentir poderoso. Ya no se sentía roto, se sentía más completo que nunca. Al entrar al consultorio, todo estaba vacío. No había ningún paciente, ni la recepcionista, ni ese aroma a uva que tanto le gustaba oler. En su lugar, solo se escuchaba una voz al fondo. Daniel subió las escaleras y se dirigió al fondo del pasillo hacia el último consultorio. Y lanzando un golpe, logró atravesar la puerta.
Buenas tardes, doctor. No tengo cita, pero es de suma importancia que me atienda.
Daniel, muchacho, ¿qué demonios te pasó?
Le dije que tenía algo. Le dije que me estaban pasando cosas extrañas. ¿Y sabe qué es lo que hizo usted? Ignorarme. Dijo que usted no estaba capacitado para ayudarme. Y se quitó la culpa de mi estado mandándome con alguien más o solo dándome unas pastillas para dormir. Pero ahora desperté. Desperté del largo sueño que usted estaba tratando de erradicar.
No, espérate, Daniel, no.
Daniel tomó al doctor por la bata, lo lanzó hacia una pared y al caer al suelo rompió una mesa. El doctor estaba desorientado. No podía escuchar nada ni ver nada. Comenzó a arrastrarse hacia el hueco donde debería estar la puerta. Y a punto de salir, se encuentra con su asistente.
Doctor, ¿qué pasó? ¡Corre! ¡Escapa!
En eso, Daniel tomó al doctor de la pierna, lo jaló hacia él y con la daga en el cuello le dijo:
Con que estoy sano, ¿eh? ¿Cuál es tu diagnóstico, Nicolás?
Daniel le corta el cuello al doctor, dándole una muerte instantánea. Daniel se levantó de un golpe, se le quedó mirando fijamente a Nicolás.
Mi diagnóstico es que estás listo.
¿Estás listo? Para ser uno de nosotros.
Nicolás tomó por el hombro a Daniel y lo volteó hacia el largo pasillo por el que entró. La oscuridad del corredor estaba iluminada por unas velas que recorrían todo el suelo. De las puertas de los consultorios salieron personas envueltas en capas verde oscuro, cada uno sosteniendo una daga idéntica a la que le había llegado a sus manos. En el fondo del pasillo, una luz blanca como la estrella de aquella noche iluminó el fondo, revelando una figura que tenía un vestido familiar, combinado perfectamente con un anillo que él había comprado unos meses atrás y con unos zapatos rotos que a su madre tanto le había costado encontrar.
Bienvenido a la familia, hijo. Feliz cumpleaños.
Esto fue El Regalo, un cuento original de Uriel Galicia, narrado por Eréndira Ramírez. Gracias por escucharnos. Síganos en Instagram en @besitosdeterror y @roomtom.media y tenga las notificaciones encendidas para que no se pierdan nuestras próximas entregas y puntuar con estrellas de Spotify o Apple Podcasts para llegar a más oídos. Nos escuchamos en la próxima. Besitos de terror. Del susto te vas a enamorar.
Room Tone. Eres lo que escuchas.